11:05 minutos, abrimos la segunda hora en esta horrera en COPE Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que te hemos explicado cómo un ayuntamiento de la isla de Tenerife ha decidido bonificar, es decir, no cobrar la cuota de tasa de recogida de residuos a los habitantes y a las empresas de su municipio. Ha sido un Santiago del Teide, nos lo ha explicado Emilio Navarro, y ha dicho que mientras los presupuestos, las arcas municipales puedan, no les va a cobrar este tasazo de recogida de residuos, este tasazo de basura que tanta polémica ha generado. Es el único municipio de Canarias que ha tomado esta decisión. También hemos seguido reflexionando sobre la noticia del año, seguramente en Canarias, la visita de su santidad el Papa a Canarias. De momento, por definir muchos aspectos, pero nos ha explicado hoy el obispo de nuestra diócesis, el obispo de la diócesis nibariense, don Eloy Alberto Santiago, que ya se está trabajando en este asunto.
La reunión del pasado viernes es para decir más o menos aproximadamente las fechas posibles, los lugares a visitar, pero ahora empieza todo un proceso en el cual, en primer lugar, tienen que presentarle al Santo Padre, bueno, pues este boceto inicial, estas ideas de estas islas, lo que ellos están pensando un poquito, y en función de eso, comienza un proceso de ir definiendo a dónde iría, qué días haría en cada lugar, qué visitaría, qué, etcétera, con quién se encontraría, etcétera, un proceso.
Además, estamos pendientes, ya sabes, esta semana de la celebración el miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a celebrar, como digo, el próximo miércoles, con el objetivo de abordar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno de España y a las comunidades autónomas. Hemos escuchado las reacciones aquí en Canarias de David Toledo, el secretario de Organización de Coalición Canaria, y de la consejera de Hacienda, Matilde Hacien, completamente en contra de este sistema de financiación propuesto por el Gobierno central. 11:07, vamos con más temas, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la candela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Bueno, voy a situar ahora en San Cristóbal de la Laguna, porque fíjate, los vecinos de la zona del Púlpito, la montaña situada, ya sabes, junto al aeropuerto Tenerife Norte de la Laguna, siguen denunciando las carreras ilegales que se producen en esta subida con vehículos de todo tipo, desde motocross hasta 4x4. ¿Recordás que hablamos, si eres fiel oyente de este programa, el pasado verano de este tema? El mes de agosto se instaló una barrera de grandes dimensiones para evitar este tipo de competiciones ilegales, pero misteriosamente, dos días después, desapareció esa barrera. Desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento se prometió una solución que no ha llegado. Esta semana va a haber un encuentro, una reunión con las instituciones implicadas por parte de los vecinos. Justo Reyes es presidente de la Asociación de Vecinos La Atalaya. Justo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y radio oyente. No, aclara una cosita. Soy coordinador de una plataforma que se ha creado en defensa de varios colectivos. Bien. Y vecinos y propietarios afectados de la zona.
Bien, perfecto. Pues queda la matización realizada. Recuerdo que hablábamos contigo hace unos meses y han pasado esos meses y la solución sigue sin llegar. ¿Por qué?
Bueno, eso es una problemática que es una historia muy larga, larguísima, pero ha empeorado aún más cuando se ha retirado la pista del motocross ahí en la Mesamota, porque según ahí en la zona ahí no cabe ninguna práctica deportiva de vehículos a motor, y eso está clarísimo en una redacción que hay en un documento del parque periurbano, aunque no se esté llevando a cabo, pero bueno, eso es así. Y ya empeorado a partir de ahí. Tengo que aclarar, o sea, no tenemos nada en contra de que se practique ese deporte, pero no es la zona más adecuada. Lo mismo del motocross que el 4x4. Los que practican el motocross ahí están habiendo camino y destrozando por todas partes, porque ahí no crece ya ni hierba. Pues son, lo llamamos motocross, temas clandestinos, no son los federados, eso tenemos que aclararlo. Igual que los otros coches, pues también, porque ahí no hay nada autorizado. Ahí se han colocado, no como decías antes, se han colocado cuatro barreras que fueron dadas por terminadas el día 20 de agosto, y el día 22 quitaron la primera barrera. Ya después también, y nos vamos al 7 de septiembre por la noche, pues aparecieron a medianoche también a quitar otra de las barreras, en el lomo púlpito
sí,
ya.
Sí.
Un vecino que vive ahí al lado intervino para que no lo hicieran, lo agredieron, le abrieron la cabeza y lo dejaron tirado allí. Y que tuvo que intervenir la Policía Nacional, que llamaron otros vecinos, la Policía Nacional y la Cruz Roja, ¿no?
Sí.
Y vamos, eso está en manos de la policía, según nos han dicho desde el Cabildo, y esperemos que se tome nota, porque no solo se ha agredido una persona, sino que han dejado de prestarle el auxilio que la ley contempla, ¿no?
Pero aclárame una cosa, si estamos hablando de vías de competencia insular del Cabildo o municipal, exactamente.
Vamos a ver, es que son senderos, simplemente son senderos y caminos forestales que hay la mayor parte de las propiedades ahí que ya ni la siembran los vecinos porque los todoterrenos, al igual que los cuas, se meten ahí, los motos también abren uh-huh. caminos por todos sitios y la mayor parte son privados y han dejado hasta de sembrarlo, ¿no? Pero las competencias que las tiene ahí en realidad, porque eso son en las cumbres de Tegueste y que las divide las cumbres de Tegueste y la Laguna, ¿no? Ahí tiene que intervenir el Cabildo, que yo creo que han intervenido malamente. Nos han dicho que esa barrera se repondría en unos días.
Sí.
Y de agosto hasta aquí solo hay que contar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y no tiene noticias del Cabildo de por qué no se han repuesto esas barreras?
Pues no, a través del concejal dice que se van a poner en unos días. Tenemos ahora, justamente, el próximo viernes una reunión con el concejal de Seguridad de La Laguna, porque esto ha traspasado lo que es, digamos, un impacto medioambiental. Esto
sí.
ya se ha trasladado a una inseguridad en la zona, ¿no? Porque hasta los vecinos allí pues tienen miedo de que estos bárbaros los ataquen, ¿no?
Sí.
Este tema, ¿no? Para mí particularmente son unos terroristas medioambientales, porque lo que están haciendo no tiene nombre, ¿eh? Es divirtiéndose, destrozando, ¿no? Y no lo entiendo. En uh-huh. mi pequeña cabeza no cabe.
Pero entiendo que el papel del Ayuntamiento de La Laguna puede ser mediar con el Cabildo, ¿o realmente qué puede hacer el Ayuntamiento de La Laguna aquí si la competencia es del Cabildo?
Bueno, es que ahí tienen que las tres instituciones, las competencias son del Cabildo, pero los territorios son de Tegueste y La Laguna, y ahí tiene que unirse las tres administraciones, que fue en el día 19 de abril, en el punto 17 del orden del día, pues uh-huh. entre varios puntos de tomar medidas, pues se acordó de hacer una reunión con todos los afectados, vecinos, colectivos vecinales y todo para buscar una solución. Eso hemos tenido que hacerlo nosotros sin la presencia de las autoridades competentes, ¿no? Porque no hay forma, han pasado los meses y la hicimos el 30 de octubre, hicimos esa reunión, que de ahí salió la reunión que tenemos, que se ha aplazado dos veces con el concejal de seguridad el próximo viernes, ¿no?
Sí. Hombre, lo que no parece recibo es que si desde el Cabildo se comprometen a restaurar esas barreras, pues haya pasado estos meses y no se haya movido un dedo, ¿no? Evidentemente.
No, y sobre todo que las personas que están localizados, que agredió a esta persona, unos comentarios también en Facebook con nombres y apellidos, hay personas ahí que están a favor de eso y dice que las quitarán otra vez.
Pero el agresor de esa persona, ¿se la ha detenido? ¿Ha habido alguna responsabilidad penal o no sabemos?
Mira, hasta ahora, esta persona desgraciadamente es una persona, pues con todo lo respeto del mundo, poco menos que indigente, vive ahí en unas casas cuevas de esto. Esto se ha presentado la denuncia en el Ayuntamiento de Tegueste, hasta hoy no sabemos qué ha hecho Lugado con ese tema. Este hombre no se puede pagar un abogado y vamos a ver si el viernes, pues, cómo va a estar la policía presente y eso, qué se puede hacer con esta persona, porque está identificada, ¿no?
Ya. Pues, justo, vamos a quedar pendientes de esa reunión el viernes. De todas formas, intentaremos hablar con las autoridades implicadas, pero vamos a ver qué pasa el viernes y se puede buscar soluciones, porque esto, evidentemente, como tú dices, es un atentado medioambiental, aparte de las molestias obvias que causa a todos los vecinos, ¿no?
Mira, tenemos esa cumbre que nosotros llamamos cumbres de Tegueste y La Laguna, que va desde el púlpito hasta la Mesa Mota, uh-huh. y eso era, porque yo me crié por ahí, era una zona privilegiada, más eso tiene protección paisajística. Ahí pues anidan aves como la paloma, la turquesa, también el tema esto también de traslado de La Laguna Tegueste y Tegueste La Laguna, de los murciélagos también, la fauna silvestre, todo lo que hay ahí, que ahorita es que no nace nada ni hay nada de esos pájaros y esas aves que comentamos, ¿no? Porque eso va desapareciendo con los ruidos permanentes que hay ahí, ¿no?
Bueno, pues repito, quedaremos pendientes de esa reunión el próximo viernes. Justo Reyes, portavoz de esta plataforma que integra las asociaciones que están defendiendo esta situación. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes y a Radio Oyente.
Gracias. Hasta luego. Bueno, en fin, esperemos a ver qué pasa. Insisto, el viernes esa reunión. 11:15, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Un espectáculo que no te puedes perder. Son las sensacionales rebajas de Intermóvil.
Una oportunidad única para renovar tu hogar con calidad y estilo. Montaje gratis.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-096163.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:18, vamos a cambiar el tercio. Miren, un nuevo estudio publicado en la prestigiosa publicación de Lancet Regional Health Europe ha demostrado que las tasas de mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca pueden llegar a duplicarse entre comunidades autónomas y que estas diferencias, atención a esto, que es lo importante, están asociadas al nivel de la renta regional. La investigación financiada por la Sociedad Española de Cardiología y desarrollada por investigadores clínicos del Grupo Mujer y Corazón de la Sociedad Española de Cardiología junto con la Fundación Instituto de la Mejor Asistencia Sanitaria han analizado más de 760.000 ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca registrados en el Sistema Nacional de Salud. Es uno de los análisis poblacionales más amplios realizados en toda Europa. Y la conclusión es esa, que las diferencias están asociadas al nivel de renta de cada región, de cada comunidad autónoma. Pablo Jorge, presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Esto nos pone sobre la pista de algo que ya sabíamos, que es que, en fin, la economía de cada región y de cada comunidad autónoma interviene mucho en la salud y parece que definitivamente en la salud cardiovascular de sus ciudadanos, ¿verdad?
Sin duda, es una cosa que ya sabíamos desde hace muchos años. Venimos intuyendo y viendo en algunos registros pequeños que la mortalidad cardiovascular en regiones con una renta per cápita menor, pues la mortalidad es un poco mayor. Esto tiene múltiples análisis. Si nos centramos un poco en lo que estamos hablando del estudio reciente que ha salido, pues ya deja de ser un registro pequeño, es un estudio poblacional amplio.
Sí.
764.000 hospitalizaciones en España en un periodo relativamente reciente, en los últimos años, y son datos para tener en cuenta, porque son datos del Ministerio, y si son esto lo que analiza la Fundación IMAS y la Sociedad Española de Cardiología, es que los pacientes dados de alta con un código diagnóstico recogido en la base de datos del Ministerio, es decir, base de datos oficiales por insuficiencia cardíaca, pues se mueren más en unos sitios que en otros, y esto es mortalidad intrahospitalaria, es decir, una persona que ingresa por insuficiencia cardíaca, pues se muere más en unas comunidades que en otras.
Claro. Fíjense en este dato. La investigación demuestra que por cada incremento de 1.000 euros, 1.000 euros en el PIB, en el Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma, la mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca disminuye aproximadamente 0,77 puntos porcentuales. Yo creo que es bastante gráfico, ¿no?
Sí, sí, es muy gráfico, es muy para tener en cuenta. Estos estudios, lo bueno que tienen es que analizan mucha cantidad de pacientes y nos permiten ver visualmente cómo estamos, ¿no? Cómo estamos y las diferencias, la variabilidad tremenda que hay entre regiones, ¿no? Una cosa que cuando uno empieza a estudiar medicina o enfermería o alguna carrera relacionada con la salud, pues uno siempre está involucrado en reducir la variabilidad, garantizar la accesibilidad, la equidad, y estos son datos que en el mundo actual que vivimos no lo tenemos, ¿no? Y son cosas que tenemos que esto no depende de solo de que los hospitales sean mejores o peores. Aquí estos datos de este estudio nos dicen que estamos de esta manera y que la solución no solo pasa por tener mejores hospitales, sino por hacer políticas sanitarias que incidan no solo en los recursos sanitarios, sí, sino en la accesibilidad al sistema, en los determinantes sociales, una serie de condiciones que, hombre, que el estudio no te analiza cuáles son específicamente, pero pone en la pista que comunidades autónomas, como pueden ser Extremadura, Canarias o Andalucía, necesitamos políticas sanitarias donde tengan cabida no solo determinantes exclusivamente sanitarios, de que la lista de espera sea menor, que tengamos acceso a los mejores tratamientos, sino determinantes sociales. Y esto es muy, muy relevante, ¿no?
¿Esos determinantes sociales cuáles serían exactamente?
Pues, por ejemplo, tener un salario para poder un trabajo y un salario para poder acceder a una alimentación mejor, una accesibilidad al sistema sanitario que no tenga tanta demora, una asistencia a la cronicidad y una vehiculización del paciente o de la población sana para tener una para que sea valorado de forma precoz, sí, ¿no? Para que los tratamientos no se demoren, los diagnósticos, las pruebas que hubiera que hacer no se demoren. Bueno, pero sobre todo hay una parte sanitaria y una parte no. La parte sanitaria es la de accesibilidad de los diagnósticos al tratamiento, a que te vea un médico y un enfermero, pero la parte social es, pues eso, pues el trabajo, el poder tener una asistencia asistencia social, sí, cosas del día a día, ¿no? Las dificultades que tenemos en el día a día en la población canaria, por ejemplo, la escolarización, un montón de cosas, tienen impacto a largo plazo en la sanidad, en este caso en insuficiencia cardíaca.
Vamos, que este estudio viene a poner en cifra algo que la gente puede que nos está escuchando, Pablo, puede decir, bueno, esto es un poco obvio, pero es que lo pone en cifra con un estudio poblacional ya muy importante, con una base de personas estudiadas muy importante. Es decir, esto nos pone sobre la pista de por qué, por ejemplo, pues en Canarias podemos tener una de las tasas más altas de obesidad, incluso obesidad infantil de España, o diabetes, etcétera, o patologías asociadas que acaban derivando una insuficiencia cardíaca, lógicamente, ¿no?
Por supuesto, veo que eres entendido en la materia y efectivamente la insuficiencia cardíaca aparece cuando fracasan una serie de condiciones previas, y esa serie de condiciones previas no es una cosa de la noche a la mañana, sino que lleva muchos años desarrollándose y gestándose, pues una mala alimentación, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, la obesidad, la diabetes, todo esto, que estos factores de riesgo los tenemos algo más prevalentes que la media en Canarias, pues acaban incidiendo entre la insuficiencia cardíaca, ¿no?
Y teniendo en cuenta que esa situación económica es difícil, muy difícil de revertir, esto nos llevaría a un debate mucho más amplio, que a veces hablamos con los empresarios y de diversificación económica y todas estas cosas, y no tanta dependencia del sector turístico, por ejemplo, el sector servicio, pero bueno, eso es materia, digamos, para otra entrevista, digamos, ¿no? Si teniendo en cuenta que esa situación es, yo diría que crónica y de muy difícil solución, lo económico, realmente, ¿tú crees que los políticos, ya te pregunto como médico, tienen este chip puesto que tú estás comentando? Es decir, la necesidad de poner en marcha estas políticas que logren que tengamos menos obesidad o menos tabaquismo también. Porque supongo que al final las comunidades más pobres, lo que también refleja este estudio es que hay un menor nivel educativo, y ese menor nivel educativo llega a menor conciencia sobre el problema que estamos hablando, es decir, o alimentarse peor, o a no ser consciente de las consecuencias del tabaco, o simplemente no tener una capacidad económica para tener una alimentación equilibrada, porque muchas veces hablamos, Pablo, no de 5 piezas de fruta al día, ¿no? Pero una familia de 4 personas a lo mejor no puede permitirse 5 piezas de fruta al día o de verdura, por ejemplo, ¿no?
A ver, efectivamente es un tema extremadamente complejo y muy amplio. A la primera pregunta sobre la concienciación política, yo creo que sí, pero no pero los resultados tardan en llegar. Es decir, hemos visto en los últimos años cómo en Canarias, en la Consejería de Sanidad, pues desarrollada, por ejemplo, la primera guía de asistencia de considerar a la obesidad una enfermedad, y hay una guía para recomendar actuaciones sobre este perfil de personas, ¿no? Después tenemos, hay una guía sobre recomendación de hacer ejercicio. Se están implementando los fisioterapeutas de los centros de salud. Es decir, hay cosas que se hacen que pueden ayudar a todo esto, pero es extremadamente complejo y los resultados nunca son a corto plazo, que son los resultados que quiere el político. Entonces, el político tiene un resultado cortoplacista, y en sanidad, para cambiar tendencias en mortalidad, necesitamos mirar con una amplitud de miras de varios años de evolución. Es decir, lo que estamos apostando hoy, vamos a ver el impacto en los siguientes años. Y esto es muy complejo. No solo es garantizar que la persona tenga unas condiciones económicas, un salario o un trabajo para poder comer 5 piezas de fruta, sino también esto debe de conllevar a la concienciación, a las acciones de visibilidad, de concienciación de la administración pública, de la prensa también, como hacemos hoy, como hacemos en otras múltiples ocasiones, para informar y poder tratar de darle a todo el mundo las mismas oportunidades. Y este es un problema de oportunidades al final, porque no una persona por tener un menor salario o tener menor accesibilidad tiene que morirse más. O sea, obviamente ahora mismo ya vemos que se muere más, pero tenemos que entender cómo ayudar a ese perfil de personas que tienen menos oportunidades, ¿no?
Claro, efectivamente. Pues ahora que lo ha explicado estupendamente bien, yo se lo agradezco, Pablo Jorge, presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, y son unos datos, de luego, que nos ponen o nos hace una radiografía, nunca mejor que nunca, o un mapa de la realidad, de la interacción entre la situación económica de determinadas regiones y determinadas comunidades, las más pobres de España, como la nuestra, en el caso de Canarias o Extremadura, Andalucía, como estábamos comentando, y la de las más ricas. Al final, parece que un catalán, un vasco o un navarro tienen menos posibilidades de morir como consecuencia de una insuficiencia cardíaca que un canario. Y desde luego, eso se arregla con políticas ad hoc, no solo sanitarias. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por explicarnos.
Bueno, un abrazo. Hasta luego, hasta luego.
Bueno, le doy mensajes por aquí en el 610-1080-11. Nos dice un oyente sobre este asunto: no se engañen, seguimos siendo los más pobres de Canarias, y como bien has dicho, Guillermo, tanto trabajo de camarero no nos beneficia, ni siquiera en el tema de la salud. Saludos y muy buenos días. Bueno, buenos días a ustedes y gracias por estar ahí. Otro oyente que nos dice: ¿cómo hace esto este señor de Santiago del Teide? Pues no me lo explico. ¿Y por qué no lo hacen los demás ayuntamientos? Bueno, hemos intentado explicarlo. Nos ha dicho que realmente, si se hace un trabajo previo económicamente importante y hay una buena recaudación, se puede llegar a no revertir esa cuota de esta recogida de residuos, que tanta polémica, por otra parte, ha despertado. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, felicidades por el trabajo que están haciendo con la visita del Papa. Seguimos ávidos de saber si va a venir definitivamente Tenerife. Bueno, todo parece indicar que sí, pero ojo, hay un borrador todavía y eso se decide en el Vaticano, ¿eh? O sea que estaremos pendientes en las próximas semanas. Se está trabajando ya, como les hemos venido informando, desde las dos diócesis: la diócesis de Canarias, con José Mazuelos al frente, la diócesis nibariense, con don Eloy Alberto Santiago también al frente, y evidentemente pues con todo el equipo del Vaticano, que será el que tome la decisión final al respecto de este asunto. 11:29, sí, hoy es lunes, como cantaba las Bangles. Venga, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Aprovecha grandes descuentos y oportunidades únicas hasta el 31 de enero. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida, pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños así mucho más fácil.
Ya te digo. Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum, 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, te invito a que te vengas conmigo hasta el municipio de Los Realejos, pero antes, no me resisto a leerte una noticia que estaba leyendo ahora en Europa. Fíjate, las Islas Canarias han encabezado por tercer año consecutivo la inversión hotelera al registrar durante el año 2025 un total de 17 transacciones por valor de 1.039 millones de euros, lo que supone un 24% del volumen total de España, que se situó en 4.275 millones de euros. Es decir, uno de cada cuatro euros que se invierte en hoteles, en inversión hotelera, esto incluye tanto nuevas instalaciones como reconversión a uso hotelero, suelos para nuevos desarrollos, uno de cada cuatro euros se invierte en Canarias. O se ha invertido en Canarias el año 2025. Lideramos por tercer año consecutivo la inversión en materia hotelera. Esto, desde luego, puede tener diferentes lecturas, pero el dato, cuanto menos, es llamativo. Bueno, te decía que te invito a que te vengas conmigo hasta Los Realejos, porque fíjate, el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, ha pedido la colaboración a través de sus redes sociales para identificar al autor de unas pintadas en la fachada del santuario de Nuestra Señora del Carmen y del edificio de Telefónica contiguo. Tras la publicación de un video en redes sociales en el que se ve a una persona realizando estas pintadas acompañada de un menor. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Yo la verdad es que vi el vídeo y me sangraban los ojos, Adolfo, sinceramente. ¿Eh? Pues, duele de ver esa pintada, francamente, un edificio como esta fachada del santuario de Nuestra Señora del Carmen.
Pues efectivamente, ¿no? Y desgraciadamente pues nos encontramos con actos vandálicos de este tipo y bueno, lo que pretendíamos era pues localizar con la mayor rapidez posible al autor de los hechos, que bueno, pues de hecho fue localizado por la policía local, identificado apenas unas horas más tarde de haberse producido, y bueno, y lo importante era sobre todo pues pedir la colaboración ciudadana. Fue la intención de hacer esa publicación, sobre todo para que nos ayudaran a identificar a la persona que lo había realizado. Estamos hablando del templo de Nuestra Señora del Carmen, el santuario, que además es bien de interés cultural dentro del conjunto histórico de San Agustín en Los Realejos, y evidentemente pues estos hechos pues no se pueden permitir, independientemente de que sea o no en un inmueble protegido, pero desde luego son cuestiones que son, bajo mi punto de vista, inadmisibles, ¿no?
¿Qué multa le puede caer a los autores de unos hechos de este tipo?
Pues en el reglamento municipal está estipulado entre 500 y 2.000 euros.
¿Cómo me
las
parece?
Sanciones por daños a mobiliario urbano y desperfectos en la vía pública, ¿no? Ahora pues se incoa el respectivo expediente, ¿no? Sancionador a través de la policía local, y además también hemos dado parte también al área de patrimonio histórico del Cabildo y al juzgado, lógicamente, porque entendemos que es un atentado contra el patrimonio, ¿no? Uh-huh. Aparte de la sanción administrativa, pues estará también la vía judicial, que entendemos que debe ser ejemplar, ¿no?
¿Era una persona residente del municipio, de fuera o algo? ¿Se puede comentar algún dato al respecto? ¿No?
Bueno, yo ahí me gustaría ser un poquito más prudente, ¿no?
Sí.
Bueno, una persona residente en el municipio, sí. Residente en el municipio.
Lo grave del asunto también es que incluso iba acompañado de un menor, ¿no? Y parecía que, no sé si incluso... En fin, no es ningún buen ejemplo, desde luego, esa conducta para un menor, ¿no?
Efectivamente. Con esa casi con ese agravante, por así decirlo, ¿no? Aunque el hecho importante es el desperfecto causado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si encima acompañado de un menor, yo creo que la situación pues también es... hay que hacerse mirar determinadas actitudes, ¿no? Y sobre todo también la administración en este sentido lo que hemos querido es, bueno, pues transmitir ese mensaje de que nosotros actuamos, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades, que nadie quede impune ante destrozos de este tipo, ¿no? Al día siguiente ya estábamos conjuntamente con la parroquia arreglando esas pinturas. Hay que tener en cuenta que incluso se estaba pintando, todavía se está pintando el templo durante décadas que no se hacía una inversión importante en pintar el santuario y coincidía con que en estas semanas se estaba pintando el santuario con un esfuerzo económico por parte de la parroquia, por parte también del ayuntamiento, oye, y coincide precisamente justo cuando estamos haciendo una mejora del templo, ¿no? Que te da pues esa sensación de impotencia, ¿no? Cuando ves estos actos, ¿no?
Claro, efectivamente. Adolfo, por lo demás, ¿cómo ha pesado el año en el municipio de Los Realejos? ¿Qué
carreras tienes
por delante? Bueno, con frío seguro.
Pues con mucho frío.
Pero eso es toda la isla, ¿eh?
Aquí estoy en el mirador del Guanche, Nico del Alto,
sí.
Que tenemos hoy un el Valle de la Dotaba, los tenemos despejaditos.
En esa zona del municipio era fresquito, ¿eh?
Fresquito. Y la verdad que muy bien, con muchas ganas, el 2026 empieza con muchas ganas de seguir sacando los proyectos adelante de Los Realejos. Tenemos proyectos muy potentes para este año, como la construcción de la nueva piscina y un nuevo complejo deportivo en el municipio. Es una obra, yo creo que demandada, con una inversión de 8 millones de euros para Los Realejos y con muchos proyectos que ya estamos a punto ya incluso de sacar las licitaciones para que nos dé tiempo de ejecutarlos en ese plan de barrios, que este año vamos a invertir cerca de 4 millones de euros en el plan de barrios de Los Realejos y planificando ya en todos los distritos pues esas obras que queremos sacar adelante según los vecinos pues nos han ido pidiendo. Vamos apuntando en una libretita y la idea es, bueno, pues este año seguir mejorando el municipio con muchas ganas, mucha ilusión y que nos traiga salud, que es lo importante para poder hacerlo.
Oye, una cuestión, no sé si te meto así en un brete, pero sí me gustaría preguntarte, hemos hablado antes con Emilio Navarro, compañero tuyo de Partido Popular, alcalde de Santiago del Teide, que ha anunciado Santiago del Teide que van a poner una cuota cero en esta tasa de recogida de residuos que tanta polémica ha levantado, ¿no? Y que ha llegado desde el gobierno de España. Le hemos preguntado un poco dónde está la varita mágica. No sé si esto es planteable en otros ayuntamientos, si ustedes se lo han planteado. ¿Qué te parece esta noticia, Adolfo?
Bueno, pues nosotros en este sentido esta mañana precisamente teníamos una reunión con la intervención municipal porque entendemos que es una norma, desde luego, de obligado cumplimiento. Y hay que ver precisamente lo que vamos a estudiar es el procedimiento sancionador a los ayuntamientos que no apliquen esta tasa, porque debe haber un procedimiento sancionador que es el que estamos estudiando de qué manera se va a revertir y se va a sancionar aquellos ayuntamientos que no lo apliquen, porque desde luego es una norma de obligado cumplimiento. Nosotros hemos aprobado esa ordenanza.
Hombre, pero lo que yo he entendido va a poner una cuota cero, pero no sé exactamente qué consecuencias jurídicas tiene eso, la verdad. No.
Efectivamente, y además como esta cuestión ha sido muy debatida, esto van a haber muchísimos recursos, muchísimos contenciosos cursados por muchos ayuntamientos en España. Es una norma que se impone a los ayuntamientos en contra del criterio de la Federación Española de Municipios, en contra del criterio también en Canarias de la FECAM, en la que nosotros entendemos que se vulnera la autonomía de las administraciones locales, donde la recaudación de esa tasa no va a los ayuntamientos. Es un tema importante. Se utiliza a los ayuntamientos como meros cajeros automáticos, porque esa tasa la recauda el ayuntamiento, pero hay que pagarla al gobierno de Canarias, quien será la administración que gestione con posterioridad, y que tampoco ha definido con claridad en qué se va a revertir todos esos ingresos que se harán a través de los 88 ayuntamientos de Canarias. Es decir, es una tasa absolutamente injusta. Nosotros en Los Ralejos pues estamos valorando también esa posibilidad, pero analizando desde luego con mucha cautela qué repercusiones podría tener para el ayuntamiento, porque si hubiera desde luego una sanción y se obligara después a los ayuntamientos a obligar a sus ciudadanos a abonar de golpe lo que no han abonado con fecha 1 de enero de 2026, podría ser un mal mayor con posterioridad. Yo soy bastante respetuoso, desde luego, con lo que puedan hacer los otros ayuntamientos, pero desde luego nosotros en Los Ralejos cumplimos con lo que nos dicta la ley,
sí,
escrupulosamente, y vamos a estudiar. Es verdad que en Los Ralejos la imposición de esa tasa viene acompañada pues de un amplio catálogo de bonificaciones, con lo cual lo que va a ser ese aumento de la tasa no es tan notorio como en otros municipios en los que casi prácticamente se duplica el recibo. En este caso no va a ser así. Además, también nosotros, a los vecinos de Los Ralejos, cuando reciban, valga la redundancia, el recibo de la tasa de basura, comprobarán, y hemos diferenciado lo que es la tasa de basura ordinaria, la de toda la vida, y por separado vamos a indicar esta tasa obligatoria, ese tasazo del Estado, y donde el vecino compruebe qué es lo que se le está cobrando de más de esta tasa, para que entienda que no es realmente la tasa de basura ordinaria, ¿no? La de toda la vida, ¿no? Es un poco lo que hemos organizado de esa forma. Y estamos estudiando la posibilidad de hacer una suspensión, una posible suspensión de la aplicación de la ordenanza, sí, municipal, una vez tengamos claro y muy, muy, muy claro que no va a haber o de qué manera será el procedimiento sancionador. ¿Por qué lo decimos? Porque evidentemente todos los ayuntamientos, contando que hay que aplicar esta tasa, hemos preveído en el capítulo de ingresos esa cantidad que hay que pagarle al gobierno de Canarias y que hay que repercutir al ciudadano. En el caso de que el ayuntamiento, los ayuntamientos anulen esa tasa o impongan una tasa cero, es el propio ayuntamiento quien tiene que eliminar ese capítulo de ingresos y pagarlo con recursos propios, que en el Ayuntamiento de Los Ralejos, ojo, y no es una broma, estamos hablando de casi 800.000 euros,
claro,
que no es una cantidad, desde luego, desdeñable, con lo cual son cuestiones que hay que estudiarlas muy en profundidad, pero bueno, estamos en esa posibilidad de ver exactamente qué repercusión jurídica podría tener, y desde luego, si viéramos que hay el mínimo riesgo de que el Ayuntamiento de Los Ralejos pueda ser sancionado o que tengamos que repercutir con posterioridad con recibos acumulados a los vecinos en un futuro, desde luego esa decisión no la tomaríamos, porque al fin y al cabo iría en contra también de los intereses de los vecinos de Los Ralejos.
Muy bien. Adolfo González, alcalde de Los Ralejos, celebramos que hayan identificado a esta persona que cometía estas pintadas, desde luego condenable desde todo punto de vista. Gracias, alcalde, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Hasta
Muy
luego.
Días.
11:44, hablamos un poquito de deporte y del Tete. A vuelta de los mensajes.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Bueno, hablamos como todos los lunes un ratito de deportes, con el cierre de la primera vuelta en el fútbol, por lo menos en la primera ref, también la segunda división, que antes te escuchaba con Juanfran. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Guillermo?
Los canariones están echando ahí, están eufóricos.
Han venido arriba. Pero que tengan cuidado, que van a Santander este fin de semana y allí suelen expulsar a futbolistas del rival.
Bueno, a nosotros lo que nos interesa es el Tenerife.
Sí.
Y llevamos 8 puntitos de ventaja al final de la primera vuelta, que no está nada mal.
Son 44 después de 19 jornadas, una auténtica barbaridad. El Tenerife ha ganado 14 de los 19 partidos que ha jugado. 14 de 19, 7 en casa y 7 fuera. Los números son espectaculares.
Sí, sí, sí.
Solo hay un equipo que haya mejorado esta primera vuelta, que fue el Castellón de la 23-24. Acabó ascendiendo, evidentemente. Y, bueno, pues mal se tienen que dar las cosas en la segunda vuelta. Tiene que ser una auténtica debacle para que el Tenerife no esté peleando por el ascenso directo hasta el final. Y ojalá lo acabe consiguiendo, incluso con margen de tiempo. Aunque a mí, la verdad, con que lo consiga, me da igual si es en la jornada 34, 35, 36.
Efectivamente. Bueno, esta vez con suerte, incluso con gol de César ya en el tiempo de alargue, ¿no?
Yo diría que por insistencia, más que suerte, porque el equipo lo intentó hasta el final contra un rival que hizo un planteamiento muy defensivo por acumulación, que parecía por momentos que defendía con una línea de 6, porque metía a 10 futbolistas por detrás del balón y que cerraba muy bien los espacios. Le costó mucho al Tenerife abrir la lata. Tuvo algunas ocasiones, pero no logró convertirlas. Y es verdad que cuando ya todos pensábamos que íbamos a dejarnos un par de puntos en casa, en el Heliodoro, contra un equipo de abajo como el Talavera, pues llegó ese tanto salvador de César, que me parece que le lanza un mensaje a los rivales. Y yo, que voy a decir algo que no puedo demostrar, creo que esas cosas afectan directamente. Es decir, que los que el viernes estaban delante de la tele viendo el Tenerife-Talavera, esperando a que el Tenerife fallara, porque eran del Celta B, del Real Madrid-Castilla, de cualquiera de los rivales, del Racing de Ferrol y demás, luego fallaron todos esos equipos. Perdió el Racing de Ferrol en casa, perdió el Real Madrid-Castilla en el campo de la Arena, donde el Tenerife había goleado, perdió el Celta Fortuna en casa con el Baracaldo, y eso ha permitido que el Tenerife le saque a todos más ventaja.
Creo. ¿Se conseguía el Celta Fortuna como el gran rival a batir en ese primer puesto, digamos?
Sí, a pesar del tropiezo del otro día, sí, está a 8 puntos. Es el que más cerca está, es que el siguiente está a 11.
Ah, sí.
Entonces, claro, ahora mismo el que más cerca está es el Celta, es el que mayor regularidad ha presentado, y es verdad que ayer, perdiendo 0-2 con el Baracaldo, logró marcar el 1-2 y al final, en el tramo de prolongación, dispuso de alguna ocasión para empatar. Es decir, es un equipo vivo, competitivo, con mucha calidad, con juventud. Yo creo que puede ser uno de los rivales. Al que veo que se ha aflojado bastante es el Racing de Ferrol, que cambió de entrenador la semana pasada, que tenía un interino este fin de semana en el banquillo y que hoy ha confirmado el fichaje de Guillermo Fernández Romo como técnico después de la espantada de Rubén de la Barrera.
¿Cómo empieza la segunda vuelta al Tenerife?
Juega en Zamora el próximo sábado a las 5:30 de la tarde y luego a continuación recibe el domingo 25, siguiente domingo, a las 3 de la tarde al Real Madrid-Castilla. Son dos partidos muy complicado. El Zamora está muy bien,
sí,
con Óscar Cano en el banquillo, el que no valía, ¿no? Que decimos con esta
cosa.
Está
Óscar Cano en el Zamora.
Sí, sí, y está muy bien.
Recuerden el partido de la primera vuelta.
Lo cogió prácticamente en descenso al Zamora y lo tiene séptimo a un partido del playoff. Ayer falló, es verdad, empató en Salamanca con el Unionista y podía haberse metido en playoff de haber ganado, pero tiene una racha muy, muy buena con Óscar Cano en el banquillo, y el Tenerife va a ir además a luchar contra el Zamora, sin Enrique Gallego y con mucho frío. Se prevé nevada del próximo sábado en las inmediaciones de Ruta de la Plata.
Esto para los que después dicen que si venir a Canarias, que si la pájara, que si el calor, que si la humedad, o sea, a mí me gustaría que ellos supieran lo que supone para un canario ir a Zamora en pleno mes de enero,
claro,
y estar con nieve.
Bueno, ponía el sábado, o sea, Paco González en el tiempo de juego un ejemplo muy claro, ¿no? Había tres partidos en juego a la misma hora, uno en Andorra, 2 grados bajo cero, otro en Burgos, 1 grado creo que había, uh-huh, y el otro en Las Palmas, 19 grados. Pues esa es la diferencia al revés.
Claro.
Es decir, tú tienes que bajar a lo mejor 20 grados de los que estás viviendo aquí, entrenando aquí todos los días, para jugar fuera de casa, por ejemplo, contra el Zamora.
Efectivamente. Oye, que tú vas a Las Palmas después, a ese dichoso estadio de Gran Canaria de Siete Palmas, y corre cuando se mete el aire allí.
Sí, sí.
Para los canarios, hace un pelete del demonio.
Eso es verdad también.
Pero eso también es verdad.
Yo siempre le digo a Paco cuando me pregunta por el tiempo, hace frío, 18 grados. Entonces se ríen y digo, claro, que para un canario con menos de 20 grados ya no ponemos la rebeca.
Me ha pasado a mí toda la vida. Cada vez que hacía 18 grados se partían de risa.
Claro,
pero bueno,
claro, claro.
En enero, ¿no? Claro. Efectivamente. Oye, antes de dejar el fútbol, ¿qué pasa con Morales Mancito, el presidente de la Federación Insular de Tenerife?
Mira, yo creo que para que la gente lo entienda, Morales Mancito entró en la Federación Tenerifeña de Fútbol sustituyendo o sucediendo a Juan Padrón, sí, después de muchos años, mm, e intentaron hacer una candidatura muy unificada con todas las sensibilidades dentro para evitar, pues, que hubiera mucha pelea y demás. Y entre ellos entró Manolo Jara con su hijo, el presidente del Sobradío, un histórico del fútbol tinerfeño. Uh-huh. Su hijo entró a ser directivo de la federación y se repartieron las cuotas de poder. Bueno, pues haya habido diferencias entre unos y otros. Ha terminado saliendo el hijo de Jara de la directiva, se le ha destituido como secretario y demás. Y eso ha generado una guerra. En la guerra, Jara, con razón o sin razón, lo dirimirá a un juzgado, acusa a Morales Mancito de llevar a cabo gastos ilícitos con la tarjeta de crédito de la Federación Tinerfeña. Se habla de 63.000 euros. Jara tenía acceso a las facturas, se supone que las tiene, o a los gastos, a esos datos. Morales Mancito lo niega, dice que todo han sido gastos de representación y que no hay ningún exceso por su parte, y eso está en un juzgado. Se le piden hasta 6 años de inhabilitación y prisión. No es una broma.
Sí, no es una broma.
¿Qué pasa? Que todo eso está mezclado en la coctelera con un año electoral, que es este, en la Federación Tinerfeña. El 12 de febrero hay elecciones a la Asamblea. Esas elecciones son absolutamente clave, porque en función de los asambleístas que tengas a tu favor, luego puedes ganar la presidencia de la Federación o no. Morales Mancito se quiere presentar a la reelección y la parte de Jara también va a presentar un candidato alternativo, apoyado, por ejemplo, entre otras personas, por Sergio Batista.
Bien, bueno, esperamos a ver qué pasa. Oye, empate de las chicas, ¿no?, con el debut del nuevo entrenador.
Sí, efectivamente, en el contra el Deportivo. Vuelven a casa el próximo fin de semana contra el Athletic de Bilbao, en el Heliodoro Rodríguez López. Y, como sabes, derrota, no voy a decir inesperada, porque no está en un buen momento, de la Laguna Tenerife en la Liga Endesa.
Sí.
Le va a valer el básquet a Verás para meterse en la Copa, porque el final de la primera vuelta,
quedan
es
dos
complicado.
Partidos.
Bilbao y Barcelona. Mm. Dos visitas. Bilbao es un rival teóricamente superable, pero es justo el que marca la distancia con los que están fuera de la Copa del Rey.
En condiciones normales es completamente superable, pero es, sí, que el equipo está en un bache en este momento de juego.
Ese
tremendo
es el problema, y es verdad que los vascos en su cancha solo han perdido un partido,
sí,
es decir, son fuertes en casa, el problema para ellos es fuera de casa, entonces la perspectiva es de que puedes perder los dos partidos tranquilamente contra Bilbao y Barcelona, y aún así te puede dar, creo que le va a dar al equipo de Chus Vidorreta para meterse en la Copa del Rey. Eso sí, de lo de cabeza de serie,
no,
casi que nos olvidamos.
Ya eso ya nos olvidamos, y hombre, hay enfado en la afición canarista, porque la verdad es que no... Bueno, a ver, nos tiene
yo vi
muy
el equipo
mal
muy mal el otro día. Lo vi,
sí,
muy mal.
Sí, sí,
muy
los porcentajes, mal. Sobre todo el porcentaje de tiro de tres, sí, está siendo
Marcelinho,
muy malo.
Marcelinho muy desacertado, un poco ofuscado al final.
Todos los jugadores están por debajo de su nivel, salvo te diría que Sermadini, por lo menos, es el único que ha mantenido el tipo en los últimos partidos, pero los otros jugadores de la plantilla están todos por debajo de su nivel, pero muy por debajo de su nivel.
Y a Vidorreta lo vi un tanto...
Pasota.
Sí, me sorprende.
Puede ser.
Ni estuvo protestón en algunas acciones arbitrales, que normalmente él protesta, y protesta de manera contundente, ni le vi buscar alternativas, me llamó la atención. O sea, no me gustó nada lo que vi el sábado.
Bueno, hay tiempo para corregirlo, efectivamente. Oye, que a lo mejor va el equipo y gana en Bilbao y nos olvidamos de todo esto y se clasifica matemáticamente para la Copa, pero...
Que yo creo que cualquier
que sería
año...
normal, en condiciones normales.
Cualquier
bueno
año firmaríamos estar en estas circunstancias.
No, por supuesto.
El problema son las sensaciones, pero los números siguen siendo buenos.
Por supuesto. Muy bien, gracias, Juanjo.
A ti.
Hasta luego. Después a las 2 de la tarde más deportes, como siempre, como todos los días. Bueno, 5 minutos para las 12. Es un gran momento este, porque a mí me está dando hambre ya, ¿eh? Para irnos, claro que sí, al Carema. Tú sabes que tienes un fantástico menú en el Carema todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes. Por solo 2 euritos, además con la garantía de que vas a comer bien, de que vas a comer comida casera, de que no tienes que estar cocinando en casa. Mira, hoy con este fresquito que tenemos, sopa de mariscos, que wow, entra maravilloso. De primero podemos elegir entre sopa de mariscos o ensalada tropical, lo que tú quieras. Y de segundo, arroz amarillo con pollo o macarrones con bacon y champiñones. Me voy a pedir la sopa de marisco y los macarrones. Y de postre, panacota. ¿Que no te gusta el menú? Pues mira, tienes un montón de sugerencias. Tienes pata asada, tienes ensaladilla, tienes croquetas de pollo, tienes muslos de pollo en adobo, tienes lasaña de carne, tienes carne con papas, atún en escabeche que lo hacen buenísimo, tienes solomillo de res, solomillo de cerdo, chocos, calamares, chernes, lo que tú quieras. Y siempre con la garantía de que todo está bueno en el Carema, de que tienes un producto de calidad. Y naturalmente, faltaría más porque todo el mundo lo sabe en Tenerife, tienes además las mejores especialidades venezolanas, las mejores arepas, las mejores hallacas, siempre en el restaurante Carema.
Dime cómo hacemos ahora, no eres como esas personas. Siento tantas, pero tantas cosas. Tengo el brillo de mis ojos diferente, lo nota mi madre, lo dice la gente. Y ya no puedo retenerme. Yo no quiero nada más que hacernos viejos. Tengo un par de alas para llevarnos lejos. Dicen que soy bueno, que no sé hacer daño. No tengo veneno y ya. No te engaño lo que ves.
Bueno, ¿sabes con un producto más fresco? Pues cuando esté recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y Montesano, sí, sí, Montesano, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano está elaborado en Canarias. Montesano, más cerca, más fresco.
Si me gusta voy a por más. No te
llegamos a las 12 del mediodía. Escuchas ya Mediodía Cope. Te vas a quedar informado con todo, todo lo que te interesa con Pilar García de la Rana.
Yo no quiero nada más que hacernos viejos. Tengo un par de alas para llevarnos lejos. Dicen que soy bueno, que no sé hacer daño. No tengo veneno y yo a ti no te engaño. Lo que ves es lo que hay. No tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera, lo que ves es lo que hay. No tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera. Mis ojos diferentes, lo nota mi madre, lo dice la gente. Y ya no puedo retenerme. Yo no quiero nada más que hacernos viejos. Tengo un par de alas para llevarnos lejos. Dicen que soy bueno, que no sé hacer daño. No tengo veneno y yo a ti no te engaño. No juego con la verdad. Si quisiera, lo que ves es lo que hay. No tengo dos caras. No juego con la verdad. Si quisiera.